He fet del silenci una guerra. He après a viure sense res.
Yo soy campesino puro y no empecé la pelea. Pero si me buscan ruido, la bailan con la más fea.
Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que debatir sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú, que estás al otro lado, un servidor que les habla, Andrés Cabrera, o Adri, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos. Ya en tierra firme.
Ya en tierra firme, porque Adri nos viene a hablar de su expedición en el Mediterráneo. Antes de comenzar con todo el asunto, ¿quién es Adri? Defínete un poquito.
Bueno, yo soy un médico de familia que, bueno, uno de mis inquietudes es el tema de las migraciones y los derechos humanos, y por eso me metí en esto de el rescate en el Mediterráneo.
Te enrolas en el Aita Mari. ¿Cómo es el proceso para entrar en el Aita Mari? Acabas de volver hace escasas semanas. ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, yo... Aita Mari es el nombre del barco. La ONG se llama Salvamento Marítimo Humanitario, con la que yo ya había colaborado en un campo de refugiados en Grecia, en la isla de Kios. Uh-huh. Entonces, a raíz de trabajar con ellos allí, conocí el barco Aita Mari y, bueno, surgió esta misión que venía retrasada de noviembre. Y hicieron un llamado para buscar voluntarios y yo estaba libre, así que me fui con ellos de una semana para otra.
¿Eras el único médico que se enroló allí?
Sí, en cada misión va un médico, una profesional de enfermería, más otros voluntarios de rescate y luego la marinería profesional.
¿De dónde salió vuestra expedición?
Pues salió del puerto de Adra, porque ahora mismo, temporalmente por lo menos, el puerto base de Aita Mari va a ser Adra. Entonces la expedición sale de allí, de Adra, en Almería.
¿Y cómo es el proceso? Tú llegas a Adra, ¿cómo es el proceso una vez que te subes al barco para salir de la costa española? Cuéntame un poquito las autoridades, los problemas con los que os topáis.
Bueno, lo primero es que yo no tenía ningún tipo de experiencia en el mar. Yo soy una persona de Cuenca y las aguas más profundas que he visto son las del río Cuervo. O sea que imagínate. Entonces, pues yo no conozco mucho del tema del mar. Yo imaginaba que probablemente, pues mientras llegaba toda la tripulación, estaríamos en el puerto de Adra, pero teníamos una inspección. Una inspección que venía de, creo que la última misión en la que estuvieron en Italia, los compañeros de Aita Mari, pues les encontraron en una inspección un montón de problemas, que estuvieron el barco secuestrado, pues no sé si fueron entre 3 y 6 meses en el puerto de Palermo. Entonces, a raíz de no resolver todas las cuestiones que tenían que resolver, volvieron, pero les dieron permiso para volver a Euskadi. En Euskadi les resolvieron, pero entonces España quiso hacer una inspección para asegurarse que todo estaba hecho otra vez. Así que cuando llegamos al puerto de Adra, nos encontramos con que teníamos una inspección. Nosotros imaginábamos que podía ser, pues eso, una cuestión de un día, de dos, no tengo ni idea. Yo no soy una persona de mar, como te digo, pero por lo que decían los marineros, las inspecciones suelen ser pues una mañana. Vienen, miran papeles, etcétera, hacen algún ejercicio de contra incendios o por si se abandona el barco y la inspección está dada. Pues en nuestro caso fueron 5 días enteros de inspecciones, además separados en 12 días. Así que yo llegué a Adra, pensaba que iba a salir en 2 o 3 días y ahí estuvimos en el puerto de Adra metidos en el barco durante 12 días.
¿Y qué motivos daban para justificar ese retraso de 12 días cuando habitualmente puede ser una mañana o un día con las autoridades?
Claro, en el fondo es una de las maniobras de hostigamiento para las ONGs. A los estados, por alguna razón, no les interesa que las ONGs hagan el trabajo de rescate en el Mediterráneo. Desde un tiempo a esta parte, no recuerdo concretamente el año, se funda Frontex y todo este mito de la Europa fortaleza, de que las fronteras no son para vigilarlas, sino que son para defenderlas. Uh-huh. Entonces, ahí hay unos ojos muy incómodos, que son los ojos de las ONGs que trabajan en el Mediterráneo, y no interesa que estén ahí. ¿Qué pueden hacer para que no estemos ahí? Pues una de las formas que pueden hacer es lo que hacía Salvini, que es decir que somos traficantes y que no podemos estar ahí. Entonces eso... Claro, eso genera también mucha respuesta social, ¿no? Cuando a Carola Rackete, la capitana alemana del Sea-Watch, que entró después de varias semanas sin puerto, entró en territorio italiano y Salvini la detuvo, pues claro, hubo una ola de solidaridad hacia, hacia Carola y hacia las ONGs que trabajan en el Mediterráneo. Lo que están haciendo ahora países como España y como Italia es limitar, es ponerlo todo muy difícil. Te ponen inspecciones larguísimas como las que nos ponen a nosotros. No, nosotros lo estamos haciendo para que no os pongan ningún problema cuando lleguéis a Italia, todo es por la seguridad y tal. La realidad es que nos tienen 12 días parados en ADRA cuando estábamos perfectamente preparados para empezar a rescatar.
La financiación viene por donaciones, por ONGs. Cuéntame un poco la financiación de esta expedición.
Bueno, de esta expedición concretamente no te sé decir de dónde viene el dinero. Al final es una ONG que tiene donantes tanto privados como públicos. Tiene una parte que dona concretamente el gobierno vasco, pero también hay ayuda de otras ONGs y de socios, ¿no? Entonces, si cualquiera quiere colaborar con SMH y la misión de la Itamari, pues está su página web, smh.eus, y ahí tienen forma de ser asociado, de donar. Pues tienen una manera bastante bonita que te dicen, pues donar para que la Itamari pueda hacer una milla. Entonces calculan el dinero que cuesta de combustible una milla y puedes donar eso.
Y vosotros, una vez que ya tras esos 12 días de estar ahí parados, anclados, salís, ¿cuál es la primera misión? ¿Cuál es el primer objetivo una vez que ya estáis en aguas internacionales?
Salir de España, ¿no? Porque en la zona SAR española, que se llama, hay diferentes formas de dividir el territorio del mar, ¿no? Una de ellas son las zonas SAR, son zonas Search and Rescue, donde los estados tienen una responsabilidad de búsqueda y rescate si se producen naufragios, ¿no?
Esto es antes de aguas internacionales, esta...
Claro, franja. Efectivamente. Entonces están lo que son las aguas territoriales de un propio país, una zona que son 12 millas, si no me equivoco, repito que no soy un profesional del mar, es decir, a 12 millas náuticas de la tierra, es como si estuvieras en tierra, es territorio español. 12 millas más se le llama zona contigua, que es como una zona de responsabilidad. España sigue teniendo esa responsabilidad comercial, económica, de derechos de pesca, cosas así. Y luego están las zonas SAR, que no es exactamente lo mismo. Entonces hay unas franjas de territorio del mar que corresponden las labores de búsqueda y salvamento a los países. Creo que más o menos coinciden con esas 24 millas náuticas, pero te lo estoy diciendo un poco de memoria. Entonces, cuando nosotros salimos del puerto de ADRA, mientras estemos dentro de esas 12 millas, seguimos en aguas territoriales españolas, dentro de la siguiente seguimos en áreas de influencia española y estamos en zona SAR española. ¿A dónde van los barcos humanitarios? Van a la zona que se definió, que era la zona SAR de Libia, que, como bien sabes, Libia es un país que desde 2011 está en una situación, bueno, de guerra continuada. Ahora mismo no se considera que están en guerra, pero la realidad de ese país es que es un país que está fracturado completamente y tomado por las milicias. Bueno, pues en ese contexto la Unión Europea le da una zona de responsabilidad, la zona SAR de Libia, y los barcos humanitarios donde producen, vamos, donde trabajan es en torno a la zona SAR de Libia, porque es la ruta mayoritaria del Mediterráneo central, ruta migratoria, ¿no? Entonces hay diferentes rutas migratorias en el Mediterráneo. La nuestra es la occidental, la central es la de Libia y la oriental sería ya la de la frontera entre Turquía y Grecia, ¿no? Pues la vía del Mediterráneo central pasa por Libia. De ahí salen las pateras y ahí hay una zona SAR Libia que correspondería esas labores a Libia, pero durante mucho tiempo no lo hicieron. Ahora, con el dinero que están recibiendo de la Unión Europea, sí lo están haciendo, pero no para el volumen de barcas que salen, ni mucho menos. Al final las ONGs lo que hacen es un apoyo a los estados, ¿no? No tienen la intención de suplantar las funciones de los estados. Vamos, no creo que a ninguna ONG le importaría demasiado, de hecho es lo deseable, que Italia, que Malta cumpliera sus labores de búsqueda y rescate. Pero en un contexto en el que no lo están cumpliendo, pues las ONGs suplen esa falta de los estados y se va en torno a la zona SAR de Libia, pues a prevenir que si hay alguna barca en distrés pueda ser salvada por un barco humanitario.
Los flujos migratorios son cambiantes. ¿Por qué llega a Libia concretamente un estado, como bien hemos dicho, que está en conflicto constante desde hace una década? ¿Por qué desde Libia y no desde otra zona quizás más tranquila?
Bueno, hay una cosa que depende estrictamente de la misma política local. Libia es un país muy grande, donde el 95% de la población se acumula en la zona de costa. Entonces es un territorio muy vasto, que tiene mucho petróleo. Durante un tiempo fue uno de los países más ricos de África.
Con Gaddafi.
Con Gaddafi, efectivamente. Entonces, para todo ese trabajo y todo el desarrollo de las ciudades de la costa, utilizaba mucha mano migrante. Cuando llega la primavera árabe, el derrocamiento de Gaddafi y Libia se fractura, ahí hay un montón de gente que trabajadores, pues lo que está pasando en Qatar con los estadios de para el Mundial, ¿no? Que nos llega constantemente que los estadios los están construyendo migrantes y además en unas situaciones laborales indignas y con muchísimas muertes, ¿no? Había un montón de gente que huye de esa situación de violencia. Por otro lado, la razón principal por la que entran por Libia en un momento dado es porque por el acuerdo entre Grecia y Turquía. Acordaos que en 2015 y 2016 es lo que Europa considera que es la crisis de los refugiados, porque son las llegadas masivas a las costas griegas y también por tierra, ¿no?, a Europa. En un momento dado, Europa hace un acuerdo con Turquía que le da un montón de dinero para evitar que esta gente salga. Entonces la gente no sale y va al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? Pues por Libia, concretamente. También, si, como bien dices tú, los flujos están muy vivos, pues si cierran en Marruecos, van para Canarias, o si cierran en Marruecos, van hacia Libia. Si Libia lo cierra en un momento dado, pues empezarán a salir por Túnez, empezarán a salir por Egipto, empezarán a salir por cualquier lado.
Ahora retomamos tu papel en la Itamari, pero me interesa justo cuando llega el migrante a punto de montarse en esa patera, ¿qué sufre hasta llegar al momento de montarse en la patera? Que ya ha sufrido meterte en aguas sin saber qué va a ser de ti de futuro, pero ¿qué ha sufrido previamente?
Pues mira, la nacionalidad mayoritaria en la misión que hicimos nosotros, la nacionalidad de las personas que rescatamos mayoritariamente, eran somalíes. Entonces salen de Somalia y, claro, para entrar también en esos territorios tienes que contactar con mafias para que te pasen en el territorio. Gaddafi construyó dos ciudades en el sur de Libia, que son los dos pasos fronterizos, porque, como os digo, Libia es un país muy grande y muy deshabitado, es desértico. Entonces, en esas dos ciudades son los dos puntos fronterizos. Entran por Libia, en un momento dado los llevan a centros de detención. Esos centros de detención pueden estar o no controlados por una de las dos facciones mayoritarias que controlan el Estado, porque también pueden estar controlados por cualquier tipo de milicia o por cualquier tipo de mafia. Cuando entran en los centros de detención, y nos lo dicen claramente, y en todos los documentales que hay sobre las personas que han sido rescatadas, te lo dicen que los torturan para pedir dinero a sus familias para liberarlos. Si consiguen ese dinero, pues salen. Y entonces entran en contacto con una mafia, o la misma que los tenía en los centros de detención, para llevarlo a las zonas de costa. Entonces, cuando llegan a las zonas de costa, esperan a que les den la orden de que esta noche sales. Entonces, los recogen rápidamente, los meten en la barca y salen para el Mediterráneo.
Evidentemente, hay un proceso muy duro por parte de las mafias, que es un tema muy manido cuando se habla de todo lo que está pasando en el Mediterráneo, sobre todo por la extrema derecha.
A ver, el tema de las mafias es un tema negativo. O sea, al final, las personas que... las mismas mafias son las que torturan a esta gente para conseguir dinero. Entonces, no tenemos que verlos a lo que son las mafias así desde un punto de vista positivo, ni mucho menos. No. Ahora bien, esa gente en algunos aspectos lo ven desde un punto de vista positivo porque es su única forma de salir de esos lugares, porque nos centramos mucho en las noticias y todo, en los rescates en el Mediterráneo, muy pocas veces nos planteamos por qué tiene alguien que tirarse al mar para conseguir llegar a territorio europeo si además puede ser un garante de una solicitud de asilo, ¿no? Es decir, ¿por qué no hay pasajes seguros? Que es una cosa que las ONGs reclaman mucho, ¿no? Que no sea necesario tirarse al mar para poder entrar en un proceso de asilo. Entonces, como no se hacen esos pasajes seguros, pues ¿quién suplanta esa función? Las mafias, concretamente. Y las mafias, pues, consiguen que esa gente se monte en barcas y nada más. Porque cuando tú te montas en una barca en la costa libia, la tierra más cercana europea la tienes a 400 kilómetros. Me gustaría que vierais las habéis visto, ¿no? Porque es bastante frecuente ver las imágenes de estas barcas. ¿Os imagináis esas barcas de goma o de madera viejísimas con 100, 150 personas dentro que hagan 400 kilómetros en mar abierto? O sea, si ya hay naufragios en el mar de Alborán y hay naufragios en el estrecho de Gibraltar, que aunque es un mar un poco bastante más complicado que el que tenemos en el Mediterráneo central, el estrecho de Gibraltar tiene 12 o 13 kilómetros. Y estamos hablando que para llegar a Malta o llegar a Lampedusa esta gente tiene que hacer 400 kilómetros. Entonces lo que les aseguran es que van a salir con la barca, pero nada más.
¿Por qué desde la Unión Europea, desde los organismos, los estados, no hay un interés en arreglar esta situación?
Al final, estos aspectos, puede la gente nos puede decir que son cosas que opinamos y tal, pero al final vamos a la realidad, ¿no? Italia tenía en un momento dado un plan de rescate bastante interesante, era la operación Mare Nostrum, que tenía unos números impresionantes. O sea, rescataban un montón de gente, costaba bastante dinero, también hay que decirlo, pero bueno, hay que plantearnos cuánto cuesta Frontex, por ejemplo, ¿no? Mantener Frontex, los barcos de Frontex, que eso cuando nos...
Cuenta un poco qué es Frontex exactamente, por si alguien no lo conoce.
Aparte de no ser un experto en el mar, tampoco soy un experto en migraciones ni en política europea, pero vamos, puedo decir que Frontex es la agencia europea de control de fronteras que se crea pues para evitar que la gente llegue, básicamente. Uh-huh. Entonces, Italia en ese momento tenía, no sé, para 2014, 2015, tenía la operación Mare Nostrum con unos números de rescate impresionantes, con una muy buena función. Muchas ONGs dicen también que tenían una muy buena coordinación con ellos, pero en un momento dado Europa dice que, lo que he dicho antes, que las fronteras no se vigilan ni se protegen, no se protege a la gente, sino que se protege la frontera. La frontera hay que defenderla y que no puede entrar nadie. ¿Quién cumple esas funciones? Esa agencia europea que se llama Frontex. Entonces, Frontex es una agencia que nos está costando muchísimo dinero, que nos va a costar mucho más, que siempre salen las noticias que se va a reforzar la labor de Frontex. Frontex no está ahí para salvar a nadie. Frontex está ahí para proteger las fronteras de la Unión Europea. Entonces, esos barcos italianos que en su momento estaban funcionando bien, pues ya no están.
Y en un contexto en el que la demografía es cambiante, el problema no se va a solventar levantando muros más altos. ¿Crees que va a estallar de alguna forma en un futuro próximo todo el tema migratorio?
Yo creo que vamos, es otro aspecto que no es de creer, no es de opinar, es una cosa que está pasando y es una cosa que va a pasar más. Imagínate, si ahora huyen de situaciones de violencia, imagínate cuando el cambio climático sea tan fuerte en esos sitios que no haya nada que comer y nada que beber. Entonces, esa gente va a venir aquí porque aquí sí hay que comer y sí hay cosas que beber. Si abandonáramos los intereses europeos África, pues a lo mejor ese tiempo, eso duraría un poquito más, pero al final claro que van a venir. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a ver nuestras costas con cada vez más personas que llegan huyendo de situaciones de violencia y huyendo de situaciones de pobreza extrema. Cerrarán a lo mejor alguna frontera, vendrán por otra, eso está claro.
Totalmente. Vamos a volver a, una vez que ya estáis a varias millas de la costa libia, ¿qué hacéis allí? ¿Cuál es vuestra función una vez estáis allí y todavía no habéis hecho ninguna labor de rescate?
Nosotros lo que hacemos es, los barcos humanitarios lo que hacen es cumplir la legislación internacional, que dice que si hay una situación, hay un barco en distress, que se llama, es un barco en riesgo de naufragio o naufragando, hay una obligación legal de rescatar. Eso es como si tú vas por la calle, tú Andrés, vas por la calle y te encuentras a una persona que de repente se echa la mano al pecho y se cae. Si tú te vas y no lo asistes, estás cometiendo una ilegalidad. Uh-huh. Si ya fueras sanitario, pues incluso vas por lo penal, ¿no? Pues en el mar es lo mismo. Entonces lo que hacen las ONGs es cumplir con la legalidad y se encuentran una barca en situación de distress, tienen la obligación legal de asistirla. ¿Cómo es la asistencia? Pues produciendo un rescate. ¿Y qué dice la legislación internacional que tiene que pasar justo después de producirse el rescate? Llevar a las personas, a los náufragos, al primer puerto seguro. Lo que se hace en el momento en el que se produce el rescate es pedir puerto. ¿Cuál sería el puerto seguro? Si Europa dice que Libia es un país seguro, bueno, pues eso las ONGs no lo reconocen. No reconocen a Libia como un puerto seguro. Siguiente puerto es Malta y el siguiente es Italia.
Ahora mismo Europa reconoce Libia como puerto
claro,
seguro.
Claro, en un momento dado Europa dijo que Libia es un puerto seguro, cuando desde 2011 no existe una Libia unificada, hay dos o tres gobiernos incluso ha estado en una parte de la costa, ha estado controlada por Estado Islámico. El gobierno que reconoce la Unión Europea, que no es el que más territorio controla, solo controla una parte de la costa norte. Como no se considera Libia un puerto seguro, el siguiente puerto seguro es Malta o es Sicilia, o sea, es Italia. Entonces, tú pides puerto al primer puerto seguro. Bueno, eso es un poco también para cuando Salvini decía que por qué estos de Aitamar y de Open Arms no se lo llevan a España y tal, porque incumplirían la legislación internacional que dice que tú tienes que llevar a los náufragos al primer puerto seguro.
El más cercano.
Claro.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con Malta, que también está ahí cerca? Malta, oídos sordos.
Oídos sordos, totalmente. Oídos sordos a cualquier mensaje que se le mande.
Vosotros rescatéis un barco en distress, os exponéis a procesos penales, pese a que os defienda el derecho internacional.
Claro que te expones, o sea, claro que se expone. Vamos, hay que ir a la hemeroteca para ver que a Open Arms se le condenó, o sea, se le acusó de tráfico de personas, a Carola Rackete, según entró en territorio nacional italiano, después de, creo que fueron en torno a 40 días esperando que le dieran puerto, la metieron en la cárcel, la absolvieron, efectivamente. El Mare Ionio es un barco italiano que lleva parado desde 2015, secuestrado por el gobierno italiano por una acusación de tráfico de personas.
¿Vosotros hicisteis la labor de rescate después de cuántos días estando a varias millas de Libia?
He de decir que en el momento en el que ya te acercas, pierdes un poco la noción de todo lo que te sucede alrededor porque ya estás completamente alerta. Pero creo que hubo la suerte de que cuando nosotros, al final, para ir de España a esa zona se tarda una media de unos 5 días con un barco como el Aitamari. Entonces creo que cuando llegamos allí no pasaron ni 24 horas o 24 o 48 horas en que ya hubiera avisos. ¿Por qué? Porque había buena mar. Por eso digo que hubo la suerte de que llegamos y había buena mar. Los días anteriores había muy mala mar, entonces las pateras no salen de Libia si hay mala mar. Salen cuando hay buena, pues nosotros llegamos en ese momento y al poco tiempo de llegar ya había avisos.
¿Cuántas personas subieron a la Itamari?
Claro, vosotros imaginaos ese primer momento en el que nosotros tenemos delante la patera, eran en torno a las 6 de la mañana. Uh-huh. La verdad es que una escena preciosa, llegando el amanecer, pero claro, ves la barca y ya te empiezas a... Yo como médico pensar, digo, ¿qué me voy a encontrar, no? Llega la Zodiac, evalúa la situación, comprueba que hay una situación de distrés, que no tienen agua, que llevan 30 horas a la deriva, que la barca está sin rumbo de ningún tipo, que están en mucho riesgo. Se pide permiso a las autoridades para producir el rescate.
¿Las autoridades son las libias, las europeas?
Europeas, las autoridades europeas. Esto ya sí que me piso un poco, pero también hay centros de control, ¿no? Hay centros de vigilancia. Concretamente, el Mediterráneo Central es el centro de coordinación de Roma. Entonces se dice la situación al centro de Roma, Roma da el okay de producir el rescate. Entonces en la Zodiac van montando primero a las personas más vulnerables, ¿no? Niños, mujeres solas, familias, etcétera. Entonces, pues nosotros, el equipo sanitario, hacemos la primera labor de identificación y triaje. Y ahí estaba, imagínate, estaba cagado de miedo de lo que podía venir. Y ya cuando se acerca la Zodiac, ya nos habían avisado desde la Zodiac, pues que había alguna embarazada, que había algún niño. Y entonces, cuando llega la Zodiac al costado de estribor, de repente, claro, empieza a haber un montón de movimiento y uno de los voluntarios que estaban ayudando a la gente a salir me dice, toma, y me da un bebé de 9 meses. Claro, yo me quedo en la puerta de la enfermería con este bebé de 9 meses, con Maida, una somalí preciosa, que se me queda mirando y rompe a llorar, ¿no? Claro, imagínate verme a mí con la mascarilla, con las gafas, con el casco, con el epi, porque además ahora estamos en el tiempo del COVID, la niña se asustaría que te cagas,
claro.
y rompió a llorar. Que en ese sentido a mí me vino bien, porque un bebé que tiene buen tono y llora es que está bien, ¿no? Porque esa primera labor que hacemos de triaje es un triaje de emergencias. Es decir, si hay alguien que está en un riesgo, en un serio riesgo de tener un problema, lo que es una emergencia, básicamente. Entonces, básicamente, si todos los que tenía yo delante hablaban y andaban, ya los evaluaría más tarde. Mientras tanto, tenía que seguir pasando gente, porque en esa barca, en esa pequeña barca de madera, había 102 personas.
102 personas, que habría sido imposible que hubieran llegado a Sicilia.
Esta, concretamente, esta es una situación de distrés. He de decir que hay otras barcas que llegan. O sea, decir que eso a mí lo que más me sorprendió es que hay algunas barcas que hacen esos 400 kilómetros, vamos, flipante. Pero no, esta barca, por supuesto que no. Y también hay que evaluar en qué condiciones llegarían, si llegarían, porque... Nosotros tuvimos en esa barca una emergencia seria, que era un niño de 16 años que viajaba solo, somalí, que estaba completamente inconsciente, que lo encontraron en el fondo del barco entre agua y gasolina. Estaba en una hipotermia extrema, costó más de 3 horas sacarlo, que empezara a hablar, porque al principio además era una situación médica bastante dramática, porque es lo que llamamos nosotros que estaba todo abolido. O sea, básicamente ese chico respiraba y temblaba, nada más. Cuando no tenía ningún signo de ningún otro tipo. Entonces, después de 2 horas de calentamiento, tanto extrínseco e intrínseco, la primera temperatura que nos dio fueron 31 grados después de 2 horas. O sea, decir, es que eso peta todo lo que tú has estudiado, ¿no? Yeah. Peta todo lo que tú has estudiado, porque de repente te ves en el mar con un niño de 16 años, con toda la vida por delante, que te dice los libros que podría estar perfectamente muerto. Entonces, ese chico seguramente, si nosotros hubiéramos... Vamos, es imposible preverlo, pero si nosotros no hubiéramos estado ahí... Como hubiéramos llegado horas después, hubiera muerto.
Chico, al final salió bien, ¿no?
Sí, salió adelante. Decía lo del agua y la gasolina, porque esa es otra cosa. El agua de mar y la gasolina, cuando se juntan, produce unas quemaduras del carajo. Pues este chico tenía prácticamente el 100%, aparte de tener la hipotermia, que tenía prácticamente el 100% del cuerpo quemado, con quemaduras de diferente tipo. No quemaduras excesivamente graves, pero todo lo que veíamos de piel era... El chico era marroncillo de piel y nosotros lo veíamos prácticamente negro. Cuando estamos con este chico, que era el último que nos trajeron, lo trajeron en volandas y nos lo dejaron en la enfermería, de repente vemos que estamos poniendo rumbo hacia otra parte porque habíamos tenido otro aviso de otra barca. Entonces pusimos rumbo hacia esa segunda barca y, claro, yo Yo en ese momento de ahí estaba con este chico, porque claro, yo pensaba, digo, este es que se nos puede ir en cualquier momento. Pero bueno, fuimos a asistir a esa segunda barca.
Inciso, el equipo que tienes para asistir a este chico es deficiente, ¿no? Es muy bueno
en el sentido, yo tenía una enfermería estupenda, fantástica, maravillosa, muy bien previsto todo, pero al final tú tienes ahí la sensación de, en función de cómo vayan las cosas, yo puedo hacer lo que puedo hacer, pero este chico hay que sacarlo en un tiempo determinado, ¿no? Y además ahí pierdes el control radical.
Claro.
Entonces, dependiendo de qué situaciones, pues a lo mejor no puedes. A lo mejor es como cuando tú llegas a una persona que tiene una parada y lleva 40 minutos en parada. Tú en la ambulancia llevas todo lo que necesitas, pero a lo mejor esa persona ya está muerta, ¿no?
Ya.
Y entonces nos dieron el segundo aviso, la segunda barca. Estábamos ya, si no recuerdo mal, bastante cerca de aguas de Lampedusa. Esa barca estaba por allí cerca. Otra medida de hostigamiento de las ONGs es poner un montón de normas absurdas. Porque fijaos lo que estábamos hablando. Si es una obligación legal asistir a una barca que está naufragando, entendemos que eso es una situación de emergencia, que puede ser Aita Mari el que rescate o puede ser un petrolero. Una situación de emergencia no se prevé.
Yeah.
Entonces, si la barca tiene 200 personas, tú tienes la obligación legal de asistirla. Pues una de las cosas que pone Italia es un número máximo de personas que puedes subir a bordo.
¿Y cuál es el número?
Depende del barco, en el nuestro creo que eran unas 130 personas. Si la tripulación éramos 13 personas y nosotros y asistimos una de 102, ya no podemos asistir a una segunda barca. Pues efectivamente llegamos a una segunda barca que creo que había en torno a unas 50 personas que no pudimos subir a bordo porque hubieran secuestrado el barco en Italia y es un dinero que no tiene la ONG para mantener un... Y que además... A lo mejor subir a esa gente a bordo implicaba pues meses de no poder asistir.
¿Y no se puede acompañar a ese barco para ver que está todo bien?
Efectivamente, esa es la labor que hacemos nosotros, esa es la labor que hicimos nosotros. Entregamos chalecos salvavidas, les dimos comida, les dimos agua y los estuvimos protegiendo hasta que se nos dio la orden de que teníamos que salir de ahí porque estaban llegando ya aguas italianas.
Uh-huh.
Claro, tuvimos la buena noticia, lo dijo alguien, dije, nos han dado la noticia de que los chalecos de Aita Mari han llegado a Lampedusa y ahí por lo menos respiramos aliviados de que habían llegado, ¿no? Pero claro, ahí te imagínate lo que es estar delante de una barca de 50 personas y que le tengas que decir que no.
Volvemos a la primera embarcación que rescataste y entiendo que las personas que vas tratando se abren contigo como médico, ves las heridas que pueden tener. Cuéntame un poquito esos días que estás con gente, no como este chico que tiene un caso grave, sino con pequeñas heridas o otros casos.
Pues de todo lo que te puedas imaginar, porque como fíjate lo que te he contado, que puede ser el proceso de un somalí que entra en Libia y acaba en una barca asistida por el Aita Mari. Pues todo lo que te puedas imaginar, esa gente ha estado en centros de detención, esa gente a lo mejor, había uno de ellos que le habían torturado y su familia no tenía el dinero suficiente, pues prácticamente lo dejaron muerto en una carretera, con los dos brazos partidos, inconsciente, y alguien lo llevó a un hospital y sobrevivió. Otro tenía un disparo en una pierna, un chaval de 15 años tenía un disparo en una pierna, una pierna normal y la otra como un palillo, otro con dedos cortados, y cada vez que tú les preguntabas, ¿pero esto de dónde? Dices, Esto ha sido en Libia. Recuerdo un programa de televisión española que hablaban de la misión 65 de Open Arms, en la que te lo decían los mismos somalíes, dicen, nosotros cuando llegamos a Libia, como somos negros, nos dan un arma y nos convierten en hombres soldados sin cobrar y sin absolutamente nada. Y si no, porque es un país en guerra,
yeah,
¿no? Entonces, pues los esclavizan de esa forma y si no, en trabajos forzosos y si ya no les sirven, pues lo que sea. Una de las cosas que más me sorprendió, fíjate que yo he visto cosas en el campo de refugiados, cosas muy heavy, porque casi el 100% de los hombres se levantan la camiseta y están disparados, y el 100% de las mujeres violadas, pero una cosa que yo no me imaginaba ver es un chaval egipcio de 15 años con la espalda llena de latigazos.
Dios.
De latigazos, o sea, cicatrices, pero esto...
Parece de otra época.
Completamente de otra época. Otro que le habían quemado con ácido, o sea, todo lo que te puedas imaginar, es gente que no se están tirando al mar por gusto. Gente que están huyendo de eso, ¿no? Que están huyendo de esa violencia.
¿Y eso a ti qué te produce? ¿Qué choque mental te produce a ti viniendo? Pues aquí trabajas como médico en Granada, pero de repente te topas con otra realidad completamente diferente. Cuéntame un poco el tema mental para ti, ¿cómo lo gestionas?
Bueno, esta vez no fue tan heavy como la primera vez que me fui al campo de refugiados, que es la primera vez que vi cómo la gente huye de la violencia, ¿no? Es que no hay palabras para describir eso. O sea, es decir, aquí tú estás acostumbrado a asistir a problemas de salud derivados muchos de las condiciones de vida que tenemos en este mundo, situaciones de emergencia, también te puedes encontrar cosas en una puerta de urgencias, te puedes encontrar de todo lo que te puedas imaginar, pero cosas como esta, tú imagínate un chaval que te levanta la camiseta y ves que, claro, no hablas el mismo idioma, intentas enterarte de lo que le pasa y resulta que tiene un agujerito en el medio del abdomen tapado con una servilleta de papel, que si sacas la servilleta de papel se mea porque le han pegado 4 tiros en la tripa y le sacan algún cirujano le saca el uréter a la tripa y él tiene que bloquearlo con una servilleta. Tú imagínate, claro, cuando tú estás ahí dices, pero ¿cómo? Luego cuando escuchas las barbaridades que se escuchan aquí, ¿no? ¿De qué están huyendo? Y si hacemos en... Pues probablemente si Europa no hubiera hecho todo lo que ha hecho en África, a lo mejor esta gente no estaría así. A lo mejor no, pero claro, eso es algo irreversible ahora mismo. Hemos destruido ese continente y eso es lo que hemos producido durante tantos siglos de colonización y de tantos siglos de explotación de ese territorio, ¿no? Vamos. Yo, mira, fíjate que pocas veces, muy poquitas veces en mi vida como sanitario, vamos, que no he llorado prácticamente nunca, ¿no? Expreso las emociones de muchas maneras, no quiere decir que no las tenga, pero llorar no me he visto llorar nunca, pero cuando vi la espalda, después de sacar a este chico de 16 años adelante, y cuando vi la espalda llena de quemaduras, llena de... Ahí me puse allá y digo, es que esto no es.
Es que no estás preparado en la carrera cuando estudias medicina, no estás preparado para ver algo así.
¿Qué va?
Os acercáis a Sicilia, ¿cuál es el proceso? Que una vez que os acercáis a Sicilia, ¿qué pasa?
Cuando rescatamos, pedimos puerto. Y puerto seguro. Entonces ya ahí, pues claro, tú pides a Malta, ¿Malta te contesta o no te contesta? Entonces, o te manda la mierda, ¿no? Eso ya son cosas que saben el capitán, que es el que al que hace toda esa comunicación. Malta te dice que no, o no te contesta, pues se lo pides a Italia. Italia te dice, ¿por qué no se lo has pedido a Malta? Ya se lo pidió a Malta, pues se lo tienes que pedir otra vez, se lo pides a Malta, tal, 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 hasta que en un momento dado te dicen, puerto.
La burocracia cansina de Europa.
Tú tienes ahí un chico que ha estado a punto de morir, lleno de quemaduras, tú como sanitario puedes asegurar mantenerlo un tiempo, pero no puedes mantenerlo más tiempo. Imaginar lo que son 102 personas a bordo de un barco de un pesquero, porque la Itamari es un pesquero, ¿no? O 300 en otros barcos, es que... Eso es que se te tiene que dar el puerto automáticamente. Y encima ahora están orgullosos los italianos de decir que se ha reducido mucho el tiempo en el que te tarda en dar puerto. 2 días y medio, decía el otro día la ministra de Interior de Italia. Pues vale, no son los 15, 17, 20 o 30 de Salvini, pero yo le recetaba a esa señora que se subiera 2 días y medio a bordo de un barco con 104 personas, con 102 personas que huyen de toda esa miseria con un montón de secuelas físicas y emocionales, ¿sabes? Le recetaba que estuviera ahí 2 días y medio. Verías lo poco que tardaba en darnos puerto. O sea, decir que es una burocracia que no se puede permitir. Porque al final son la vida de las personas, de personas que están huyendo de una situación terrible. Llevan 40 horas a la deriva, deshidratados. Perdona la expresión, todos cagados, todos meados. O sea, luego lo miras en perspectiva y han sido relativamente pocos días. En el sentido de que, bueno, pues sí, no has estado 20, has estado 4. Pero aquello se hace eterno. Tú imagínate para nosotros, o sea, porque yo ahí era... Yo era voluntario, ¿no? Yo hacía las funciones de médico, pero ahí tenías que limpiar, tenías que ayudar a hacer la comida, tenías que vigilar porque se producían situaciones de violencia en el barco. Se hacía un trabajino que te cagas, ¿sabes? Ahí era un no parar, es el caos total y absoluto. Yo recuerdo cuando bajó después del desembarco el último, que me senté delante del periodista y le dije, ¿tú eres consciente de lo que hemos vivido? O sea, tú eres consciente de la locura extrema en la que hemos estado los últimos días. Entonces, pues tú estás ahí esperando a que te den puerto, tú vas poniendo, vamos, me imagino que van poniendo rumbo norte, acercándote a aguas territoriales italianas y te pinta que van a dártelo en Italia, hasta que te dicen, ve a puerto. Te dicen, te asignamos el puerto de Augusta, en este caso. Uh-huh. Y te dan un punto y dicen, ahí tienes que echar el ancla. Entonces tú llegas allí, echas el ancla, no estás en tierra, estás en medio de la bahía y a esperar. ¿A qué? ¿A que te digan que vayas a muelle? Bueno, pues nosotros ahí esperando. Ya la gente, claro, miraba a la tierra, no entendía por qué no estábamos yendo para allá. bueno, nos darán puerto, ¿no? Nos darán permiso para ir para allá. Al día siguiente nos dicen, acercaos a muelle. Nos acercamos a muelle. Ay, imagínate que el momento ya estábamos todos, claro, siempre te avisan, la gente de la ONG, gente con experiencia, te dicen, no le transmitas mucho entusiasmo porque no tienes ningún control sobre la situación.
Tal cual.
Pero claro, cuando ya te dicen que vayas a muelle, tú estás ahí contento, no les dices nada, pero ya estás con los ojos de alegría, te empiezan, claro, empiezas a despedirte, la gente a llorar, y llegas al muelle. Y te encuentras allí a los policías y a una ambulancia. Se bajan y nos dicen que no, que es solo para las personas que yo como médico he descrito que había que sacar del barco por una situación de médica.
¿Tú previamente habías hecho
claro,
un informe?
Claro, yo el chico este, claro, yo las situaciones médicas que había que... Pero vamos, que yo documentaba todo lo que sucedía. Y había más que 1000 razones para que nos dieran el puerto automáticamente, ¿no?
Tal cual.
Y más en un momento de pandemia, ¿no? Cuando se supone que no tiene que no, no, una situación de con tantas personas a bordo es peligrosa para la salud pública. Tú documentas todo. Pues no dice nada, no. Solo los dos chavales que el médico ha dicho que hay que sacar. Que te lo han autorizado... O pueden autorizártelo. En este caso me autorizaron todo lo que todas las evacuaciones que dije, pero pueden decirte que no y que te tienes que volver con las otras 100 al punto de fondeo, donde a echar el ancla. Imagínate nuestra cara cuando nos vemos, y la nuestra, imagínate la de la gente que iba con nosotros a bordo, que ven como nos estamos alejando del muelle y que no podemos decirles nada.
Y que no sabes cuándo vas a volver, si vas a volver.
¿Sabes nada? Sabes que vas a volver, sabes que tú no vas a volver para atrás. No los vas a volver a soltar en el mar y no los vas a llevar a Libia. Pero ellos no lo saben. Y ellos se te acercaban y te decían, ¿por qué no nos dejan entrar? ¿Por qué no nos quieren? Nos decían. Me acuerdo un chaval, un egipcio de 18 años, que me miraba y me decía, si nos volvéis a Libia, nos vamos a suicidar todas las personas que estamos a bordo, porque no vamos a volver a Libia. Imagínate cuando un chaval te dice eso, ¿sabes? Y tú ahí... Y tú, digamos, sabes que te darán puerto, pero ya se te vienen las imágenes esas de 2019, de barcos 15, 20 días, y dices, pero ¿cómo vamos a aguantar eso, no?
¿Teníais comida y bebida para aguantar muchos
Había
días?
Había comida y bebida, claro, porque se prevé que la haya, pero está la comida, la bebida, las fuerzas, y que la gente se empieza a poner nerviosa, son mucha gente a bordo, distintas nacionalidades, no tienen por qué ser amigos, no tienen por qué ser etnias o razas que se lleven especialmente bien, y que tienen que dormir agolpados en el barco. Entonces, cada minuto es un riesgo de que haya situaciones de violencia, un riesgo para la salud pública.
¿Cuántos días después volvisteis al muelle?
Bueno, pues fue 24 horas después. Fue al día siguiente. Ahí sí que ya no emitíamos ningún tipo de emoción por la cara, porque ya estábamos escarmentados de haber emitido alguna el día anterior y entonces por ahí estábamos. Eso, cualquier maniobra tarda mucho tiempo en el mar, no es como aparcar un coche. Y yo estaba ahí hablando con los chavales de jugadores de fútbol diciendo, por Dios, ¿los van a sacar? ¿No los van a sacar? Y definitivamente, pues sí. Nos encontramos ahí un montón de gente, nadie se presenta, empiezan a hablarte todos, que además yo como hablo italiano, pues hablaba con ellos, y nadie se presenta, todos empiezan a interrumpirse, bueno, fatal, una coordinación terrible, nefasta. Terrible, nefasta. Ya había policías, había gente de Frontex, había gente del Ministerio de Sanidad, dos médicos que subieron a bordo para hacer test, descoordinados completamente. Nosotros, por cierto, eso no lo he comentado, como estamos en el COVID, somos un barco que llevamos test de antígeno, fuimos haciendo test de antígeno a la gente. En la primera tanda que hicimos había un positivo, en la siguiente había 14 positivos, y al final, definitivamente, en esta última que hicieron las autoridades italianas, había 21 positivos. Entonces se puede considerar que contuvimos bien epidemiológicamente aquello. Cuando la situación, el barco no es un lugar adecuado, claro, para hacer circuitos ni historias, ¿no? Pero bueno, que estamos bastante contentos de tanto de haber llevado los test como de que lo hicimos bastante bien. Bueno, pues nosotros tardábamos, el equipo sanitario tardábamos una hora y media en hacer las 102 test. Esta gente tardó 9 horas en hacer los test. 9 horas en hacer los test, pero es que no te lo pierdas. Llegamos a un puerto, por supuesto un puerto comercial en el que no puede entrar nadie, no vamos a un puerto donde puedan ir allí ni ONGs, ni defensores de derechos humanos, ni prensa, ni nada, todo bien oculto para que nadie sepa lo que pasa, un puerto gigante con una explanada enorme delante nuestro, pero todo había que hacerlo dentro de nuestro barco, había que hacer los test dentro de nuestro barco. Y yo decía, pero si no tiene ningún sentido, y según iban saliendo positivos, en vez de sacarlos, nos los dejaban a nosotros dentro. Entonces llegó un punto que estábamos todos los positivos con nosotros en el barco y todos los demás se habían ido. Nosotros, cuando hacíamos los test, lo explicábamos a la gente qué implicaba ser positivo, qué implicaba ser negativo. Esto no explicaba nada. Claro, allí la gente no entendía nada. De repente se veían acumulados en una zona del barco, todo el mundo se había ido, se había hecho de noche, porque llevábamos 11 horas de desembarco, la gente se empezaba a poner nerviosa. Hubo un momento que es que ya era como, recuerdo, de ir dando pasos hacia atrás porque se nos acercaban los positivos, que estaban muy nerviosos, evidentemente. ¿Qué hacemos? Terrible. Todo lo relacionado con las autoridades italianas cuando llegamos. Y lo peor de todo es que cuando ya decimos, mirad, por Dios, esto hay que terminarse ya, llevamos 11 horas aquí, nos dicen, no, ahí sí que se presenta la persona y dice, yo soy el que, 11 horas después de estar ahí, yo soy la persona que coordino este operativo. Y digo, tiene cojones que no te has presentado antes, y no tengo, y hago lo que puedo con los recursos que tengo. Entonces no podemos mandar más autobuses, ni más ambulancias, ni más tal. Y entonces, claro, nosotros vemos, y yo que me quedé en Sicilia luego, y además pues aprendí más de todo esto que está pasando, te dicen que no tienen medios, pero ves, cuando salen de nuestro barco, van a un crucero, mandan a los migrantes a un crucero a hacer una cuarentena de 14 días, un crucero gigante. No os imagináis la imagen, la comparación entre nuestro pequeño barco pesquero con ese mastodonte, y le está costando 50.000 euros al día en alquiler cada uno de esos barcos, y Italia tiene 6. Es decir, Italia se está gastando 9 millones de euros en el alquiler de cruceros para hacer la cuarentena a los migrantes. Y te dicen que no pueden hacer más rápido los desembarcos porque no hay medios suficientes. Es decir, le están pagando 9 millones de euros a una compañía de cruceros, solo en concepto de alquiler, 9 millones de euros al mes. Que con lo que te cuesta en un mes, rehaces todo el sistema de acogida italiano. Y te dicen que no pueden poner un autobús para llevarse a las 40 personas que tienes a bordo después de 11 horas de desembarco y 4 o 5 días de estar con ellos después de una labor de rescate.
Se te cae el alma a los pies, ¿no?
Se te cae el alma, tío. Cabreo que te cagas. Un cabreo que te cagas. Y eso es solo el alquiler, porque luego, claro, luego dentro está Cruz Roja. Y paga la Cruz Roja. La comida, tal. O sea, una cosa que queda clara es que esto, el tema de los migrantes y todo este conflicto que se genera, al final hay gente que se está llevando muchísimo dinero. Que esta gente, después de sobrevivir a 40 horas de viaje en una patera, ser rescatados por un barco humanitario, Italia los mete en otro barco. Imagínate.
Realmente eso es...
¿Sabes? Éticamente yo creo que es algo reprobable. Dices, vale, hay que hacer la cuarentena por lo que tú quieras, aunque sabemos que los principales países que están acuciados por el COVID somos los países europeos, especialmente Italia y España. Punto número uno. Pero bueno, se entiende, lógicamente, que se haga una cuarentena, porque no se la puedes hacer en tierra. Sobre todo si te estás gastando 9 millones de euros al mes en alquiler de 4 naves, de 6 naves cuarentena.
Una vez que ya desembarcáis, me has comentado fuera de micros que estuviste 5 días en Sicilia y te enteraste...
No, espérate, esto no ha terminado. Cuando baja el último de las personas del barco, el último de los migrantes, que imagínate eso, por salir un poco del tema frío de todos los datos que te estoy dando, claro, imagínate la felicidad cada vez que nos despedíamos, las gracias que nos daba esta gente. Bueno, o sea, decir, ahí me han dicho cosas que no me han dicho en la vida, ¿no? Y ahí sí que se te saltan las lágrimas, ¿no? Después de ver, sobre todo cuando sacamos al chico este que estuvo a punto de morir, yo me acuerdo que se giró la cabeza, se despidió, y ahí sí que yo rompí a llorar porque dije, madre mía, o sea, es una situación preciosa en ese sentido, a pesar de que sabes que su camino no se ha terminado. Su juego de pantallas, que al final, cada vez que piensas en todo lo que tiene que hacer una persona de estas cuando sale de su país, a mí me viene a la cabeza el Super Mario, ¿no? Se hace una pantalla, otra pantalla, otra pantalla, y te quedas bloqueado en una pantalla y no pasas a la siguiente pantalla, ¿no? Pues su pantalla no se ha terminado y sigue un recorrido bastante, bastante dramático en tierra, porque claro, las personas cuando entran en tierra están detenidas porque han entrado ilegalmente en la frontera. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Generalmente esos son pocos horas, minutos, los detienen, solicitan el asilo, y hasta que se resuelve el proceso de asilo pueden pasar meses o puede pasar años. Mientras tanto están, pues ya no pasan en la nave de cuarentena, pero van a un centro de detención, a un CIE, o sea que su camino no se ha terminado, ¿no? Y el nuestro tampoco, porque nosotros, que lo lógico sería, hemos terminado, si acaso necesitamos meter carburante o lo que sea para hacer una nueva misión o para volvernos a España, Italia te dice que tienes que estar 14 días de cuarentena en ese puerto. Tú, 14 días de cuarentena ahí. Epidemiológicamente no se sostiene por ningún lado, porque si tú no vas a entrar en Italia,
ya
no sabes por qué te van a hacer una cuarentena. Entendería que España nos dijera al entrar que debemos estar 14 días desde el último contacto con la última persona que tuvimos a bordo. Pues imagínate que hubiera sido ahí. Ahí empieza a contar. Tardamos 5 días en volver a España, pues tenemos que estar 9 días en el puerto de Adra. Ya en tierra, pues no. 14 días de cuarentena en Italia. Y además, todas estrategias, esta, que es otra estrategia de hostigamiento a las ONGs, Cuando Salvini te atacaba por tráfico de personas, evidentemente eso es algo que nadie quiere, ¿no? Pero la opinión pública, por lo menos, estaba con las ONGs.
Claro.
Claro, entendía la opinión pública que es una maniobra de hostigamiento. Pero cuando lo que te dicen es que tienes que hacer una cuarentena por el COVID, es más difícil que eso a la opinión pública. Porque, claro, entendemos que, claro, se tiene que hacer una cuarentena, etcétera. O cuando te hacen inspecciones, es más difícil de desmontar que es una maniobra de hostigamiento, porque te dicen, hombre, es todo por la seguridad, etcétera. Pues esta es otra, te tienen 14 días ahí después de haber estado 12 días en ADRA. El tiempo que estés con ellos a bordo hasta que te dan puerto, desembarcas, 14 días de cuarentena. Todo esto son dinero, esfuerzos, fuerzas, porque ahí cada día mentalmente empieza a ser más complicado. Luego, imagínate, alguien que no es un marinero, para los marineros es normal estar mucho tiempo en el barco, pues estar 14 días allí delante de puerto para una persona como yo, pues es bastante duro, ¿no? Pero claro, nada que ver con lo que tenían que vivir los migrantes dentro de esos barcos, porque ahí decíamos, bueno, estarán mejor en esos barcos que en el Aitamari. Lo veías grandes, ¿no? Luego, como bien dices, cuando se termina la cuarentena, yo me quedé en Sicilia porque me interesaba conocer la gente que trabaja con los migrantes en tierra y seguir un poco el recorrido que hacen estas personas en Italia. Ya conocía lo que sucede en Grecia, me gustaría ir también a Canarias para ver qué es lo que está pasando allí. Pues tenía interés en conocer lo que estaba pasando en Sicilia. Y entonces contacté con redes de antirracistas y de ONGs que trabajan por los derechos humanos de las personas migrantes y descubres que están en unas condiciones terribles en los barcos cuarentena, que ha habido muertes, que todo catastrófico, que las cuarentenas las hacen mal porque juntan a positivos con negativos, prácticamente no tienen personal médico, entonces viven una situación desastrosa dentro de los cruceros cuarentena. Como no hacen bien las separaciones, a lo mejor pueden estar allí 60 días de cuarentena encadenando una con otra. Bueno, siempre una situación de indignidad total y absoluta. Luego salen de allí y van pues a hotspot, que llaman, ¿no? Que serían como los campos de refugiados, pero a diferencia de lo que conocemos últimamente en Grecia, pues son unos campos en los que están poco tiempo, y de allí pues van a CIES, que allí se llama Centro de Internamiento y Expulsión.
Joder.
Se llaman así, no. ¿Eh? Que tiene narices. Bueno, por lo menos son sinceros, ¿no? No como nosotros, ¿no? Centro de Internamiento Extranjero, que son también Centro de Internamiento y Expulsión. Y bueno, eso contando que luego, además, tu país no tenga acuerdos de extradición directa con otros, como tiene Italia con Túnez, que el proceso de asilo vaya adelante o no vaya adelante, que cuánto dura, es una situación dramática. O sea, decir que sus pantallas no se terminan cuando llegan a tierra.
Y para acabar con este bloque, esas personas, cuando ya por fin, si lo consiguen, llegan a Europa, se toman con una realidad muy compleja, en la que pues no tienen esos mecanismos para llegar a una sociedad o a lo prometido, y encima se topan con un racismo estructural, con una aporofobia estructural. ¿Qué puede hacer un ciudadano para, ante casos como los que acabas de contar, abrir un poquito los ojos y no caer en ese racismo estructural que muchas veces caemos sin ser conscientes? Como resumen final de la charla,
me gustaría dedicarme profesionalmente a esta situación. Yo soy médico, ¿no? Pues a tratar con personas migrantes, con refugiados, etcétera. Pero todo este recorrido que he vivido en el mar y que luego he vivido en tierra en Sicilia, que es Italia, que es un país bastante más rico que España, está en el G8, pero tiene un estado del bienestar catastrófico. Tanto que lo que nosotros llamamos aquí exclusión sanitaria, allí es una norma. Allí su sistema sanitario no acoge a las personas sin papeles y a las personas que tienen papeles con muchísimas trabas, ¿no? Al final, mi conclusión es que un español como yo, médico como yo, es casi un imperativo legal trabajar porque en mi país no suceda lo que sucede en Italia y que se sigan garantizando unos derechos que están en tela de juicio precisamente por esos discursos racistas, ¿no? Que te dicen que vienen aquí a gastar nuestros recursos, que gastan nuestra sanidad, cuando sabemos que gastan poquísimo. Y entonces, para mí, mi conclusión de todo esto es que es casi una responsabilidad trabajar dentro del sistema o dentro de mi sociedad, si no fuera médico, para garantizar que esas situaciones de violaciones de derechos humanos, de exclusión de migrantes, de aporofobia, eso hay que cambiarlo también. No hay que permitir que eso cale en nuestro país, que terroríficamente está pasando, ¿no? Y entonces, cuando surgen los discursos que surgen en torno al Albaicín, que es donde yo vivo, con el tema de los menas que están generando inseguridad y tal, que piensen en todo lo que he hablado de una persona que sale desde Somalia y tiene que vivir todo lo que hemos hablado. Al final los son supervivientes y tienen una vida durísima. Y si nosotros no los incluimos en la sociedad, no los integramos, tienen que
sobrevivir.
Que tienen que sobrevivir, tienen que continuar sobreviviendo. Si estas personas, que sus padres o lo saben o no lo saben, o no tienen padres, pero se permite que lleguen a otro país, que crucen el mar, son detenidos, van a centros de internamiento, etcétera, etcétera, joder. Yo creo que ya han hecho suficiente, ¿no? Yo creo que ya han tenido que pasar suficiente como para que luego lleguen a nuestros barrios y los tildemos de delincuentes, les digamos que todos los males de nuestro barrio dependen de ellos, no hablamos de la turistificación, de la gentrificación, que son los verdaderos problemas del barrio. El problema es que estos chavales están ocupando casas. ¿Por qué ocupan casas estos chavales cuando cumplen 18 años? Porque no tienen otro sitio a donde ir. Salen sin permiso de trabajo, salen sin permiso de residencia, salen sin tarjeta sanitaria de los centros de menores. Se van, con perdón, a la puta calle y se tienen que ganar la vida. Estos chavales no quieren ocupar casas, ellos querrían trabajar, querrían tener una vida digna, pero es que no lo permitimos. Entonces, digamos que el mensaje que me gustaría es que estas personas son personas humanas que han sufrido muchísimo, muchísimo más de lo que hemos sufrido, vamos, cualquier persona de mi entorno, sí. Y que, por Dios, ya han vivido suficiente como para que además nosotros estemos excluyéndolos y culpándolos de todos los males de este mundo.
Me parece un gran mensaje final. Vamos a pasar a otro bloque. En este caso vamos a poner una canción que Adri me ha pasado, de Da Vinc. No sé si la voy a pronunciar bien. Mashiach Beziv. No sé si se pronuncia
así. Así es como la pronuncio yo.
Pues perfecto. Vamos a escucharla y ahora la comentamos.
Sur la rive, noyé dans un désert ou une terre aride. Et quoi qu'il arrive, il faut trouver l'équilibre entre accepter nos chaînes et rester libre. Et tant qu'il faut prévenir les eaux de la dérive, car beaucoup d'entre nous sont unanimes. Et tant qu'il le faut, on le dira dans toutes nos rimes, le monde sera celui qu'on s'imagine. Yeah.
Bueno, Adri, ¿por qué esta canción y no otra? Cuando te dije elegir una canción, ¿por qué decidiste esta?
Bueno, pues por supuesto no sé bereber ni tampoco sé francés, pero esta canción desde la primera vez que la escuché me hacía recordar muchísimo, no sé por qué, ya ves, la música también tiene esa cualidad de recordarte cosas o hacerte ver cosas que a lo mejor no tienen nada que ver. De hecho, no tengo ni idea de lo que habla concretamente, pero me hace mucho pensar en esos viajes que hace esta gente cuando llega a Grecia o cuando llegan a las costas de Libia. Y no solo te la he puesto a ti, sino que ha sido la canción del barco, ¿no? Yo vivía en mi altavocillo y ponía esta canción todo el tiempo, ¿no? Porque me hace pensar mucho en ese, en el viaje que hacen las personas de que salen de sus casas huyendo de todas estas cosas hasta llegar a Europa. Por eso es la razón que te la dije.
Luego es una canción precisa, yo la conocía, Da Pink, me parece un grupazo que lo recomiendo desde aquí si no lo conocéis. Vamos a pasar a la parte del texto que ha seleccionado León el Africano, de Amin Maalouf. Cuando quieras, lee ese extracto del libro.
A mí Hassan, hijo de Mohamed el Alamín, a mí Juan León de Médicis, circuncidado por la mano de un barbero y bautizado por la mano de un papa, me llaman hoy el africano, pero ni de África, ni de Europa, ni de Arabia soy, me llaman también el granadino, el fesí, el zayati, pero no procedo de ningún país, de ninguna ciudad, de ninguna tribu. Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Mis muñecas han sabido a veces de las caricias de seda y a veces de las injurias de la lana, de oro de los príncipes y de cadenas de los esclavos. Mis dedos han levantado mil velos, mis labios han sonrojado mil vírgenes, mis ojos han visto agonizar ciudades y caer imperios. Por boca mía oirás el árabe, el turco, el castellano, el bereber, el hebreo, el latín y el italiano vulgar, pues todas las lenguas, todas las plegarias me pertenecen. Mas yo no pertenezco a ninguna, no soy sino de Dios y de la tierra, y a ellos retornaré un día no lejano. Y tú permanecerás después de mí, hijo mío, y guardarás mi recuerdo, y leerás mis libros, y entonces volverás a ver esta escena, tu padre, ataviado a la napolitana, en esta galera que lo devuelve a la costa africana, garrapateando como mercader que hace balance al final de un largo periplo. Pero ¿no es esto, en cierto modo, lo que estoy haciendo? ¿Qué he ganado? ¿Qué he perdido? ¿Qué he de decirle al supremo acreedor? Me he prestado 40 años que me he ido dispersando a merced de los viajes. Mi sabiduría ha vivido en Roma, mi pasión en el Cairo, mi angustia en Fez, y en Granada vive aún mi inocencia.
En Granada vive aún mi inocencia, habla de un personaje que nació aquí en Granada. Cuéntame por qué has elegido este extracto de este libro.
Bueno, cuando me dijiste que tenía que traer un extracto de un libro, empecé a pensar en todo lo que he leído sobre los refugiados españoles después de la guerra civil, etcétera, etcétera, y hablando con mi pareja, me dijo, joder, léele el prefacio de León el Africano, y volví a releerlo y decidí que efectivamente era el texto, ¿no? Es la historia, León el Africano es un libro de Amin Maalouf, que cuenta la historia de este viajero que tuvo que huir de Granada, que pasó por Fez, etcétera, etcétera, y habla de pues al final, de una forma ligada a la religión, ¿no? Que pues quizá no comparto, pero al final está hablando del internacionalismo, que es un poco pues lo que creo que guía al final a las personas que trabajan por los derechos humanos de las personas migrantes, tanto en mar como en tierra. Pues al final es el internacionalismo y entender que somos todos de una tierra común, ¿no? Y por eso decidí que era un buen texto para traer aquí.
Te diré que me parece tan buen texto que tengo unas ganas tremendas de leer el libro, no lo he leído, y me han entrado muchas ganas solo al leer este texto por cómo está escrito y por la historia que seguro que cuenta. Me gusta acabar las charlas, Adri, con una palabra y que me digas brevemente qué significa para ti. En este caso he escogido la palabra privilegio. ¿Qué significa la palabra privilegio para ti?
Bueno, efectivamente has elegido una palabra bastante complicada porque implica muchas aristas. Creo que el privilegio es todo aquello que nosotros tenemos que revisarnos constantemente, ser conscientes de que tú y yo, por ser hombres, tenemos unos privilegios que nuestras compañeras no tienen, que tú y yo, por ser españoles, tenemos unos privilegios que las personas que rescató el Aitamari no tienen, y que tenemos que tener claro que los tenemos, sobre todo cuando nos relacionamos con gente que no los tiene, ¿no? No es que no tengan privilegios, sino que en muchos casos no tienen derechos. Creo que es algo que tenemos que revisarnos constantemente. ¿Qué significa para mí? Pues quizá la conclusión es esa. No renunciamos a nuestros privilegios, porque sería mentir decir que día a día nosotros renunciamos a nuestros privilegios, pero que cuanto menos tenemos que revisárnoslo, sobre todo cuando nos relacionamos con gente que está privada, no de privilegios, sino de derechos.
Me parece una gran definición. Adri, me ha gustado mucho hablar contigo y estás invitado las veces que quieras.
Un placer.
Y a vosotros que estáis al otro lado, gracias por escuchar Radio Almaina en el 88.5 FM, aquí en tu dial, en Granada. Nos escuchamos muy pronto con una nueva entrevista. Adiós. El pueblo.